Acabamos de terminar la historia de cómo Cristo abrió los ojos de un hombre que nació ciego. Y queremos acabar con el capítulo y después ir a la Santa Cena. Y después tenemos una sorpresa, unos anuncios especiales al fin del servicio. En nuestro capítulo 9, Dios está mostrando su bondad por medio de Cristo Jesús, sanando enfermos, enseñando el camino de la justicia, haciendo todo bien. La Biblia enseña que podemos entender cómo es Dios mirando a la vida de Cristo Jesús. Y ahora acaba de abrir los ojos de un ciego, un milagro sin precedente. ¿Cómo van a reaccionar la gente? Dice el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Todo el mundo estaba hablando del milagro. Milagros cada vez más asombrosos de Cristo Jesús. Abrió los ojos de un ciego. Y los fariseos, los que gobernaban en la iglesia, en las cosas religiosas, también están investigando qué está pasando. Ellos también están hablando de nada más de las actividades de Cristo Jesús. Versículo 14, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Es que Cristo estaba desafiando a esa gente, a sus tradiciones del pueblo judío. Es que los judíos tenían una ley de que no se pudiera formar nada del barro en el día de reposo. Y esa ley no estaba en la palabra de Dios. Fue algo que ellos añadieron. Dice en el Testamento Viejo, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordenó en Deuteronomio 4:12. Y el punto es, Dios nunca dio autorización de añadir cosas a su palabra. Y ellos estaban haciendo precisamente esto, y Cristo desafió sus costumbres de añadir muchas tradiciones a la ley de Dios. En otra ocasión, en Juan 5, dijo a un hombre, lleva tu lecho, tu cama. Y eso fue una violación de las tradiciones de los judíos. Si hay en la palabra de Dios una ley que dice que hay que guardar el día de reposo, pero ellos pusieron tantas reglas que se convirtieron algo que es una celebración en una pesadilla de reglas humanas. Y así son las traducciones de un pueblo. Pueden ser algo bueno, pero también las tradiciones pueden convertir en un estorbo a la vida espiritual. Yo tuve una visita de un vecino mío que ya vive en Lake Elsinore. Era mi vecino antes, es de México, y hay muchos viven cerca de mí que hablan español. Y vino a mi casa y dijo, Marcos, quiero hablar contigo. Mi papá en México escribió un libro en contra de orar y alabar a imágenes. Está causando muchos problemas, está causando una gran controversia. No entiendo por qué mi papá está entregado en esto. Y él quería que yo explicara qué está pasando. Se llama Pedro. Y dije que en todo la vida de Cristo, Cristo estaba chocando con las personas que pusieron sus tradiciones más alta y con más autoridad que la palabra de Dios. Es que las tradiciones de un pueblo pueden robar la libertad de alguien, pueden bloquear la palabra de Dios. El verso clásico de esto, si quieres sobrehallar su Biblia, es Marcos 7:9. No voy a leer mucho del contexto, pero en Marcos 7:9 es en medio de un conflicto con Cristo Jesús. En 7:9 dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso fue el asunto del pleito, de la bronca entre Cristo y los líderes religiosos. Es que Cristo estaba desafiando a los fariseos diciendo, mire, el precepto de Dios es más importante que la tradición del pueblo. Regresando a nuestro texto, en versículo 15 dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Todo el mundo quería interrogar a ese pobre para saber, ¿cómo es posible? Y la respuesta es muy fácil. Él lo hizo y ya veo. 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, ¿por qué no guarda el día de reposo? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Estaban en un gran dilema. O tenían que aceptar las maravillas de Cristo Jesús y abandonar sus tradiciones humanas. O tenían que buscar una manera de condenar la obra de Cristo Jesús. Una manera de desaprobar un milagro tan extraordinario. Y lo que ocurrió fue una división. Dice, unos decían una cosa, otros dijeron otra cosa y había disensión entre ellos. He escuchado muchas veces con incrédulos que dicen, pues si Dios aparezca y haga un milagro, voy a creer. Si Dios viene a esa plataforma y me muestra un milagro, entonces eso va a aclarar todas mis dudas. Es mentira. La realidad es otra. En muchas ocasiones la gente estaba frente a frente con un milagro y dice, no puede ser. Hay otra explicación. El hombre en realidad no tiene la mente tan abierta. Aún con todas las evidencias de milagros indudables, el hombre buscará otra manera de interpretar si sus pecados queridos están en peligro. La petición del rico en Lucas 16 fue una petición muy ingenua. En Lucas 16 lo leo, el hombre estaba sufriendo. Y pidió que mandara a Lázaro hablar con sus hermanos. En 16:27 de Lucas dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que te envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El hombre estaba sufriendo después de la muerte, en tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Con un milagro, sí van a creer. Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No van a ser convencidos por milagros. Simplemente va a causar una división. Aún Cristo's discípulos, cuando Él resucitó, terminando el libro de Mateo, si quiere apuntarlo, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Estaban frente a frente a Cristo Jesús. Él resucitó. Cuando le vieron, le adoraron algunos, pero algunos dudaban. No, estoy imaginando. No puede ser. Dice en nuestro texto, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Es un buen punto. De alguna manera tiene que explicar cómo es que Cristo está haciendo esos milagros. 17. Entonces volvieron a decirle, al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta, que es profeta. Están buscando una manera de encontrar algo para decir, eso es un fraude, eso no es legítimo. Y dice él, es profeta. Esa es la conclusión más lógica. Todos los profetas en el Testamento Viejo hicieron milagros así, tenían estos poderes. Elías, Eliseo, Moisés. Eso sí es la conclusión más natural. Pero a los fariseos no le conviene las implicaciones. Si él es profeta, ellos tienen gran problema. Y es interesante, ¿por qué no dicen, qué maravilla? Mire, ese ciego ya puede ver. Gloria a Dios. No, no, están quejando. No, hay un problema aquí. Así eran sus corazones. 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. No puede ser. No, no fue ciego. Esa es la respuesta. Es un fraude. Y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. La realidad es demasiado penosa para ellos, porque ellos están en contra de Cristo Jesús y Él está mostrando que tiene credenciales auténticas. 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Es como que tienen una corte. Están interrogando a él para establecer por medio de testigos qué es lo que pasó. Versículo 20. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Estos dos puntos se pueden confirmar sin temor. Esto sí se consta. Y ya estamos progresando porque está diciendo, realmente fue ciego. Ya está establecido. Nada más de esto. Ya está establecido que un milagro ocurrió. 21. Pero ¿cómo ve ahora? No sabemos. ¿O quién haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Hablará por sí mismo. Aquí muestran sus padres muy poca agradecimiento. Cristo abrió los ojos de sus hijos. Y en vez de dar gloria a Dios y decir, sí, ese Cristo es maravilloso. No, no, no sabemos de él. Sí, era ciego, es nuestro hijo, pero no sabemos nada de esto. Tiene un poco de temor. Dice, él es responsable. No, nosotros no queremos ser responsables en esto. Pida a él. Él es responsable, ya tiene edad, 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo. Tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Se establecieron una nueva ley. Expulsaron de la sinagoga. Eso es como ser excomulgada de la iglesia. Y eso es un gran abuso de su autoridad. Que cualquiera que aceptara a Cristo sería excomulgada de la iglesia. Es como que ellos ya están perdiendo control de la situación. Empiezan a gobernar por tiranía, por terror, temor. Y eso de ser excomulgado fue algo muy, muy duro. Porque si todos sus amigos estaban en la iglesia, si toda su familia, todas sus amistades, y dicen, pues ya está excomulgada. Es muy grave. Yo recuerdo cuando mi hermana estaba en los Testigos de Jehová. Y mantiene eso como un peso. Si no te portas bien, será excomulgada. No tendrá contacto con sus hijas, ni con su esposo, excepto al mínimo. Y lo emplean como un martillo. Garrote. Pero cuando eso está pasando, algo, hay algo sumamente malo. Cuando la gente tiene ese temor de ser expulsado. Uno tiene que sospechar que en cualquier iglesia, cuando los miembros viven en temor de ser echados de la congregación, algo está malo. Alguien está practicando el despotismo y el abuso de la autoridad. Alguien está muy inseguro de su autoridad. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Sus padres tenían temor. Temor del hombre. Y la Biblia nos enseña que eso es peligroso. En Proverbios 29... y 25. Proverbios 29, 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. El temor de un hombre es una trampa. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Desafortunadamente, los padres de ese ciego eran cobardes. Cobardes. Cristo dijo en Mateo 10:32. No tiene que buscarlo, yo lo leo. En Mateo 10:32, a cualquiera que pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermano, hermana, ¿eres tú un cristiano secreto que puedes decir en frente de Dios, ay, hermano, Dios te bendiga, pero en el trabajo o en otro lugar, pues yo no sé nada de esto? Si me confesare delante de los hombres, el temor del hombre es un lazo. Versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Da gloria a Dios y condenar a Cristo. Quieren tratar de probar que el milagro no tenía nada que ver con Cristo Jesús. Dios lo hizo, da gloria a Dios. Es una buena razón que Cristo puso el lodo en su ojo para confirmar, fue Él que hizo el milagro. Y fue pura mentira lo que dijeron. Sabemos que ese hombre es pecador. A su espalda dice eso. Antes en 8:46 Cristo dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie respondió nada. Pero a su espalda dice, no, sabemos que es pecador. Eran mentirosos. Y en esto están enseñando cuál es su linaje, cuál es su familia. En la última vez tuvimos en Juan 8:44, cuando Cristo habló a eso, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay en verdad en él. Cuando habla mentira, de suya habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es el padre de mentira, y los que vivan en mentira muestran que son descendientes de él, porque tienen la misma naturaleza. Ellos están diciendo, sabemos que ese hombre es pecador. 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Él está diciendo, pues vamos a regresar al grano, vamos al punto importante. Yo veo ya, ayer estuve ciego. ¿Cómo van a explicar eso? Nadie puede negar esto. Esto me consta, estoy seguro. Toda mi vida vivía ciego y ahora veo. ¿Cómo lo van a explicar? 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Son atrapados, ellos. No tienen respuesta, están repitiendo a sí mismo. Simplemente de dar la impresión que todavía está en control, pero ya es una farsa. 27. Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír? ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Parece que el hombre está burlando de ellos. Es que Dios está usando a ese hombre para burlar de ese consejo de fariseos. Dice en Salmo 2, cuando la gente forma un pacto en contra de Dios y de su pueblo. En 2:4 de Salmo dice, el que mora en los cielos se reirá a ellos. El Señor se burlará de ellos. Y eso es lo que está pasando. Estos muy que dirigen el pueblo están puestos en ridículo por un hombre que el día anterior fue mendigando. Y muchos creen que a la gente que rechaza el Evangelio, que Dios está en el cielo diciendo, ¡ay, por favor, recibe a mi hijo! No, Dios dice, se reirá a su calamidad. También en Proverbios 1, no vamos a leer hoy. 28. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Quieren poner a Moisés en contra de Jesús. Pues, ¿por qué no aceptar a los dos? Moisés con su ley, sus plagas milagrosas en contra de Egipto, y Cristo con su gracia y sus sanidades milagrosas, no hay nada en conflicto. 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Y por qué no? ¿Por qué no saben? ¿Cómo es que ellos son tan ignorantes? ¿No deben de estar enterados de lo que está pasando como líderes del pueblo? ¿No deben de estar enterados de lo que está pasando? ¿Los acontecimientos importantes? ¿No son los muy educados, los preparados, los líderes? ¿Cómo es que quedaron tan ignorantes? En versículo 30, el ex ciego dice, respondió el hombre y dijo, y les dijo, pues eso es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. En los debates, cuando alguien está completamente derrotado, tu oponente está admitiendo su derrota, a veces dice, acércate al micrófono, para decir a todo el mundo, no tiene, ya está derrotado, despiértate. ¿Quiere dar su renuncia de su puesto? Anybody home in there? ¿Cómo es posible que todo eso está pasando y ustedes no saben nada de él? 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, ese es un versículo con doble entendimiento. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios sí va a oír, escuchar el pecador cuando está pidiendo reconciliación. Cuando quiere recibir a Cristo Jesús como su Salvador. Eso sí, Dios tiene sus oídos abiertos. Pero bíblicamente, los que están en rebelión en contra de Dios, bíblicamente no. Sus oraciones pueden convertir en nada más que pecados. En Proverbios 28:9. 28:9 de Proverbios dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Que hay gente que dice cuando tiene problemas, hay que rezar, hay que rezar. Y habla de los preceptos de Dios, de la Biblia. No me interesa nada. No, yo no quiero nada de la ley de Dios, pero quiero rezar, quiero mi resultado. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. También en Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. es que cuando alguien está en rebelión de Dios, no puede esperar que Dios tome en serio sus oraciones, sino son la oración de arrepentimiento. Bueno, vamos a 32, ya estamos llegando casi al fin. Y desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Era sin precedente, algo absolutamente extraordinario. Nadie tenía ninguna razón de dudar de Cristo Jesús después de esto. Al fin de capítulo 7 de Marcos, no es necesario ir por tiempo, pero dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces en nuestro texto dice, nadie ha hecho nada semejante jamás. 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Es una buena conclusión, bien sólida su conclusión. Está guiado ese hombre por medio del Espíritu Santo. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Los malvados, cuando tienen poder, es limitado. Aun como en la historia de Moisés, había hechiceros de Faraón que pudieron hacer algunas de las señas, pero llegó un punto que solamente el hombre de Dios tenía el poder de hacer los milagros. También en el libro de Daniel, siempre llamaron a todos sus magos para resolver las enigmas, pero no se pudieron. 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. No tienen respuestas ellos, por lo tanto atacan a su persona. Pero él sí se pudiera enseñar a ellos. Dice, ¿y nos enseñas a nosotros? Pues ese hombre está enseñando bien. 35. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cristo está confirmándolo como su discípulo. Muchas veces si ha sido expulsada de una congregación corrupta, el Señor te va a recibir. Eso pasó en la gran reforma. Cristo dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y yo quiero preguntar a usted, señor, señorita, ¿crees tú en el Hijo de Dios? 36, respondió, él dijo, ¿quién es, Señor, para que cree en él? Ese hombre casi no sabe nada, pero así con un día de contacto con Cristo Jesús, está cambiando la historia del pueblo. Porque tenía un encuentro con Cristo Jesús. Tenía él una experiencia verdadera con Cristo Jesús. 37. Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que te habla contigo es. Cristo está revelando a sí mismo a él. Como reveló a sí mismo a la mujer en el pozo. Como que es la única manera de conocer a Dios. Si Dios te revela a sí mismo. 38. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Le adoró. Eso es otra prueba de que Cristo en la carne es Dios. Cristo es Dios en carne. ¿Por qué? Porque no fue permitido adorar a cualquier persona, ni a un ángel. En Apocalipsis 19:9. Dice, y el ángel me dijo, escriba, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Juan en el libro de Apocalipsis dice, había un ángel enfrente de mí tan glorioso. Me postré para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. No es permisible adorar un ser otro de Dios, ni inclinar a ellos. Pero cuando él adoró a Cristo Jesús, Cristo no dijo, no lo hagas. No, lo recibió, porque es Dios en carne. Ya llegando al fin. 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Es un enigma, una paradoja. Para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Qué quiere decir esto? Es que Cristo vino para poner el mundo en boca abajo. En Lucas 1, en la oración de María, ella dijo en 1:50, y su misericordia es de generación y generación a los que le teman. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Los soberbios que eran muy altos, ya son abajo. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientes colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Cristo está poniendo el mundo en boca abajo. También en Lucas, Juan Bautista, hablando de Cristo, dijo en 3:4, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, toda valle se rellenará, y se bajará todo monte encollado. Los caminos torcidos serán enderecidos, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Grandes cambios. Cristo dijo en otra parte, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo cambiando. Cristo dijo, vine para que los ciegos vean y los que ven se conviertan en ciegos. 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Eran ofendidos. El Evangelio puede ofender el orgullo del hombre, diciendo que uno tiene que nacer de nuevo. Como aprendimos en Juan 3, Cristo dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es como si uno está en un viaje, ha caminado mucho y dice, ¿sabes qué? Olvidé mi bolsa. Tengo que regresar y empezar todo de nuevo. Pero en eso está hablando de tu vida. O decir a un estudiante, oh, ya vas a terminar su carrera, ¿sabes qué? Tienes que regresar al kinder. Todos estos años no vale nada. Y eso duele al orgullo del hombre. O es como un carpintero cumpliendo una casa y dices, ¿sabes qué? Nos enteramos que hay problemas en la fundación. Tiene que romper todo y empezar de nuevo. Y el hombre no quiere escuchar eso. 41. Jesús les respondieron, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ellos están diciendo, ¿somos nosotros acaso ciegos? Nosotros estamos bien. Somos avanzados en conocimiento. Por eso Cristo dijo, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es posible que por muchas cosas que has aprendido, muchas filosofías huecas que has aprendido en la escuela pública, en la prensa, en el cine, se va a convertir en basura. Y su manera de pensar tendrá que cambiar. Hay que recibir el reino de Dios como un niño. De otra manera, no hay remedio. Cristo dijo, porque dice, vemos, pues, su pecado permanece. Si tú crees que no estás enfermo, no vas a ir al médico. Cristo dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nadie va a venir a Cristo Jesús que piensa, pues ya estoy bien. ¿Qué me falta? Mis ojos ya están abiertos. ¿Por qué necesito que alguien me abriera los ojos? Cristo dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué las rameras y los publicanos, los más vil, entran primero? Porque los demás están pensando, pues ya estamos bien. Yo no me falta nada. Cristo dijo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Si el hombre no está dispuesto a reconocer su incapacidad, nunca va a venir y no habrá remedio. Por eso Cristo dijo, su pecado permanece. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Son personas que confían en su propia prudencia. Cuando viene la examinación de la palabra de Dios, ponen más alto su propia prudencia. En Proverbios 28:26, dice, el que confía en su propio corazón es necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. También en 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más hay esperanza un necio que él. Doctrina, y ya terminando. Los fariseos en esa historia estaban cada vez más resistiendo la verdad, tratando de mantener abajo la verdad, una verdad clara enfrente de todos. Habían demasiados milagros y buenas obras de parte de Cristo Jesús. En Romanos 1:18 dice que eso está garantizado a provocar la ira de Dios. En Romanos 1:18 dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que dice técnicamente en la Biblia. Detienen, mantienen abajo la verdad. Conocen a Dios, pero no le glorifican como Dios, ni tampoco dieron gracias. Y la consecuencia es una maldición. La ira de Dios. Dios manda una ceguera peor, una mente reprobada. En Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En versículo 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En 28, Dios los entregó a una mente reprobada, una ceguera peor, destruyendo su sabiduría. Dicen 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Los que vean sean cegados. Dios estaba activamente cerrando su mente por su obstinación y terquedad. Mateo 11:25, Cristo dijo, mirando esto, Cristo dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Por qué? Sí, Padre, porque así te agradó. Eso pasó con Sansón. Sansón jugaba y jugaba con la tentación sexual. Jugaba y jugaba con su consagración y al fin sacaron sus ojos. Terminando ya, en Isaías 6, si quiere apuntarlo. Fue profetizado en 6:9 y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Se fueron demasiado lejos. Ese pueblo, en resistir la verdad. Aplicación, ya terminando. Amigo, señora, señorita, si tú eres luchando en contra de la verdad de Dios, resistiendo cada vez más su revelación, viendo la evidencia, tanto en la Biblia como en la vida de los hermanos, entonces esta ceguera judicial puede ser muy cerca a ti. Fue gradualmente Dios les entregó a una mente reprobada. No resistes más, amigo. Ya es tiempo. Ya es tiempo de pedir a Dios: Dios, ¿qué me está pasando? Ayúdame, Dios, ¿acaso estoy engañándome a mí mismo? Quítame, Señor, el orgullo. Quita de mí, Señor, esta terquedad. Ese hombre en nuestra historia tenía mucho denuedo, mucho coraje de profesar a Cristo en frente de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que él tuvo una experiencia en su vida, un contacto con Cristo, algo cambió en su vida. Cristo cambió su vida. Y aún con poco conocimiento estaba defendiendo a su Señor en el corte. Quiero preguntarle, amigo, señora, ¿has tenido tú una experiencia? No estoy hablando de encontrar doctrinas en la Biblia o de participar en las costumbres de la iglesia. ¿Has tenido tú una experiencia de Cristo Jesús? Los apóstoles estaban llenos de celos porque tenía experiencia. En Hechos 4:20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en el principio, eso será el último versículo, estamos preparando por la Santa Cena. Oído lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna cual estaba con el Padre y se nos manifestó, y lo que hemos visto y oído, eso nos anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Amigo, señora, ¿has tenido esa experiencia? Si no es así, no te engañes. No te engañes. Es tiempo. Es tiempo de rogar a Dios: Señor, me falta algo. Una cosa me falta. Ayúdame, Señor. Quiero nacer de nuevo. Quiero tener esa vida eterna. Quiero tener esa vida nueva. No quiero engañarme diciendo todo está bien. Claro, ya estoy bien. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor. Dando ese regalo nuevo cada vez a más personas. Ese cambio total, Señor. Ese corazón nuevo. Haz tu obra, Señor, tu obra milagrosa aquí.